Vamos a hablar con Noelia Villafañe. Ella es titular de la Asociación de Monotributistas de la República Argentina. Fue ella la que nos confirmó que en la Argentina hay 5 millones de monotributistas. Y a partir de ello y de la labor que vienen realizando, también contó que se reunió con los equipos de los candidatos presidenciales. ¿Por qué? Para saber cuáles son las propuestas, qué idea tienen los quienes quieren ser presidentes en la Argentina acerca del futuro y el destino de los monotributistas. Y para tener más detalles vamos a hablar con ella ahora. ¿Cómo estás, Noelia? Buen día. Desde Modo Paraná te saludamos Ezequiel Flesler y Paola Ponroy.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Gracias, gracias a vos por el tiempo que siempre nos dispensás. Bueno, interesante esto de que hayas tenido acceso a los equipos técnicos de los presidenciables. Contanos, digamos, ¿cuál fue el planteo? ¿Qué respuesta recibiste? Y en definitiva, ¿qué proyección hacen ustedes acerca del futuro de los monotributistas?
Bien, bueno, nosotros con la gente del equipo técnico del ministro de Economía, Sergio Massa, nosotros ya tenemos relación porque de hecho el programa del crédito para monotributistas surge justamente en esto del pedido que nosotros le veníamos dando al gobierno para que le dé una inyección de dinero a los monotributistas. Y venimos con nosotros desde que el ministro de Economía era en su momento presidente de la Cámara de Diputados. Nosotros logramos acceder a él allá por el año 2020 y bueno, y desde ahí él ya nos ha ido conociendo y de hecho los proyectos de ley que nosotros hemos solicitado y todo, bueno, él ha ido como abriéndonos las puertas y escuchándonos. Entonces, es como que con él tenemos toda una vinculación que nos costó llegar en su momento, pero bueno, hoy hay diálogo. Con respecto a Javier Milei, nosotros no teníamos modo de llegar. De hecho, tuvimos ahí como una pequeña... un pequeño desentimiento, o sea, una desinteligencia que hubo por parte de ellos, cuando nosotros el año pasado, no sé si se acuerdan que estábamos pidiendo que el pago de la obra social fuera a opción del contribuyente, es decir, que si el monotributista era recibido por la obra social, pagaran la obra social, y si la obra social le decía, mira, monotributista, no tengo cupo, no me gusta tu cara de monotributista, lo que sea, que no le pagara, porque le terminaba robando ese dinero al monotributista. Entonces, bueno, cuando propusimos eso, perdimos por 6 votos, y a nosotros nos lastimó mucho que 2 de esos votos hayan sido justamente de Milei y de Villarruel, que estaban en el recinto, bajaron, y se ausentaron al momento de la votación. Entonces ahí quedó como este puñal que teníamos en el corazón de decir, che, lo primero que tenían que mostrar a ver si escuchaban al sector era esto, y no hubo. Y después de ahí nos costó muchísimo ver de qué manera podíamos llegar a ellos, hasta que me pasaron el teléfono a mí de Javier Milei, y cuando me lo pasan, y yo anoticio que si no tenía forma de llegar a él, le iba a llamar, entonces ahí se coordinó una reunión con el equipo técnico, ¿sí? Y fue el jueves pasado. Cuando la primera pregunta, y fue así como muy sintética para no perder tiempo más que nada y para ver a qué nos estábamos enfrentando, era si eliminaban o no el monotributo, porque estaba el rumor de que se quería eliminar el monotributo debido a que el monotributista era deficitario, así que no impactaba la recaudación en el PBI. Entonces era preferible, si uno lo ve en números, dice, bueno, realmente tengo un monotributista al que le tengo que pagar jubilación, al que le tengo que pagar obra social, al que la recaudación no me impacta de lleno en el PBI, y bueno, y que además me demanda cosas, me pide cosas, y obviamente lo mejor que puedo hacer, si la persona piensa de esa manera, es decir, bueno, me los saco de encima y los elimino. El tema es que no se puede ver de esa manera al monotributista, porque el monotributista es mucho más que un número. Es el lubricante, el motor de la economía, hace circular toda la economía a través de sus oficios, a través de su profesión, a través de su comercio. Entonces, bueno, entonces queríamos eso, ver de que no nos miren como un número, porque si nos miraban como un número estábamos fritos, ¿sí? Claro. Bueno, cuando nosotros preguntamos eso, nos dijeron que no nos podían asegurar ni que se elimine ni que continúe.
¿Y entonces?
¿Bien? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se elimina el monotributo? Esa sería la pregunta. Bueno, pasarían a ser responsables inscriptos. Pongámosle que ellos digan, bueno, pero no se preocupen. No se preocupen que los vamos a eximir de ganancia y los vamos a eximir de IVA. Diga, pongámosle que, bueno, para que no impacte en el bolsillo del monotributista, que se exima. Bien, pero el monotributista, ese anterior monotributista, así que ahora pasaría a ser responsable inscrito, tendría que presentar declaraciones juradas todos los meses, de IVA y de ganancias. Y no lo puede autogestionar como hoy muchos monotributistas que no tienen plata para pagarle al contador se autogestionan. Entonces deberían afrontar el gasto de un contador que le liquide mensualmente. Y este gasto es muy importante. Y además se queda sin obra social. Nosotros tenemos muchísimos monotributistas que hoy están haciendo uso de la obra social y que, imagínense que se quedarían sin obra social, porque el responsable inscrito no tiene obra social. Y por otro lado, el tema de la jubilación, tendrían que pagar autónomos para poder jubilarse. Claro. Y ahí no es que los van a eximir de autónomos, le van a decir, bueno, si vos te vas a querer jubilar, y bueno, pagá autónomos. Entonces, en definitiva, es tirarlo al abismo el monotributista, claro, si lo eliminan, ¿sí? Y además es realmente todos los derechos conquistados, sí, que hemos tenido durante todo este tiempo, es borrarlos. Entonces, claro, yo me imaginaba y decía, bueno, si tuviera la posibilidad de hablar con Milei, con él cara a cara, y le iba a decir, bueno, es paradójico de que él, que considera que el mejor presidente de la historia ha sido Menem, que fue el propulsor de la figura del monotributo, venga él y lo elimine. O sea, sería como muy paradójico. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que yo les dije es, no es buena idea echarse en contra a 5 millones de monotributistas, que tienen, sí, todos capacidad de voto. Sí. ¿Sí? Entonces veamos de qué manera se puede llegar a ver esto, de que no se vaya, o sea, que yo necesito tener la certeza de que me digan, no, bueno, no se va a eliminar, ¿no? Que me digan, no sabemos, porque el no sabemos, entonces es porque cuando el río suena, agua trae. Claro. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que nos dijeron? Bueno, háganos ustedes una propuesta. Nosotros la vamos a hablar con el equipo tributario y con un equipo económico más amplio para ver la situación del monotributista y ahí le vamos a dar la devolución con respecto a este tema.
O sea, en resumen, no tienen idea.
Claro, o sea,
yo sé que vos tenés una representación importante que hacer, pero si me permití el resumen, a título nomás de acá de modo, Ezequiel. No tienen ni idea.
Yo creo que no tiene idea de la realidad, sí, de la calle que vive el monotributista, claro, por lo menos el sector claro, que yo represento. Claro. Si vos me decís, Noelia, y están ubicados en tiempo y espacio con respecto al monotributo, y yo te diría, no, yo vi que no estaban ubicados en tiempo y espacio.
Bueno, está más grave lo que estás diciendo vos, listo.
Tal vez justamente por esto, por la ignorancia de desconocer la realidad de un sector. Uh-huh. Porque muchos son monotributistas, de hecho, muchos candidatos son monotributistas. Si ustedes empiezan a fijarse y a indagar ese tema, que nosotros nos reíamos el otro día con nuestro equipo y decíamos, mira, tal candidata es monotributista, pero no ha padecido lo que es ser monotributista. Ah, bueno,
claro.
Entonces, eso es lo que yo veo, de que nosotros hoy como asociación estamos mostrando y visibilizando lo que sucede o lo que padece el monotributista. De hecho, nosotros ahora con los créditos para monotributistas hemos hecho un trabajo titánico. O sea, nosotros cuando vimos que los créditos para monotributistas no estaban llegando al bolsillo del monotributista, que iban todos bochados, iban al banco y les pegaban un revoleo y le decían que no había crédito, nosotros nos tuvimos que enfrentar al Banco Nación para decirle, necesitamos que se implemente correctamente. Y cuando le llevamos todos los reclamos al Banco Nación, el Banco Nación entendió la complejidad de cómo se estaba implementando incorrectamente el programa. Y ahí nos escucharon, y a costa de que todos los días nosotros llamamos y reclamamos y decimos, se están destrabando los créditos. Claro. Pero si nosotros no estuviéramos en el medio, hoy no se hubiesen entregado 57.000 créditos. Claro. Hoy se han entregado 57.000 créditos. O sea, es un número importante para un monotributista, y la mayoría de los monotributistas no estaban bancarizados. Claro. Porque nosotros lo que hablábamos con el ministro de Economía cuando le propusimos esto de los créditos para monotributistas, le dijimos, ministro, el monotributista va al banco y cuando entra, los comerciales lo miran feo por ser monotributista. O sea, hay una cosa de que dicen...
Pero en la obra social haces una cola aparte si sos monotributista. Tenés un sector aparte si sos... Digamos, la sensación de ser monotributista y estar como molestando al sistema es enorme. Quería preguntarte con respecto a esto, porque ustedes también hicieron un planteo y que tiene que ver con lo que ustedes denominan el monotributo contractual. Esto involucra al Estado, porque el Estado contrata una cantidad de monotributistas para trabajar.
Que nosotros estamos con una reforma integral del monotributo, la idea es que no se elimine, que se reformule, ¿sí? Saquemos claro. Encima que se elimine, sí que se reformule porque ha quedado obsoleto, y entonces decir, bueno, a ver, el Estado contrata monotributistas, ¿sí? Y no, nadie se sonroja, el municipio, provincia, hospitales, bueno, todos. Ese monotributista no tiene vacaciones, aguinaldo, y cuando lo desvinculan, se queda con una mano atrás y otra mano adelante. Bueno, entonces, ¿cómo podemos para mejorar esa realidad que hoy existe y que nadie se sonroja? ¿Sería lo ideal que pasen todos a planta? Y sí, sería lo ideal. ¿Es viable? No es viable. Bueno, entonces mejoremos lo que hay. Entonces creemos la figura del monotributo contractual, démosle vacaciones, démosle aguinaldo, démosle un resarcimiento ante la desvinculación para que cuando la persona se quede sin ese trabajo no se quede con una mano atrás y una mano adelante, y de esa manera le damos derecho de esa figura de monotributo contractual. Pero además, sí, lo que nosotros decimos es, si el Estado lo puede hacer, y hoy lo hace, precarizándolos, porque en realidad no les da nada, ¿sí? ¿Por qué no nos puede hacer un monotributista? O sea, que un monotributista diga, bueno, yo tengo un kiosco y quiero contratar a otro monotributista para que me atienda las horas que yo no estoy. Entonces, bueno, darle esa posibilidad, porque si no hoy, ¿qué es lo que está pasando? Y el monotributista se está haciendo un 8 para poder trabajar solo porque no quiere contratar a nadie, porque si contrata a alguien es con el en blanco y gana más el empleado que él. Sí. Claro. Entonces decimos, bueno, y si no, la otra opción es la de tener gente en negro. Entonces decimos, bueno, para evitar todo esto y para empezar a blanquear y oxigenar la economía, creemos la figura del monotributo contractual. Esto no quiere decir que una multinacional va a tener empleados por monotributo contractual. No, es solamente para el Estado, limitado para los monotributistas y para aquellos responsables inscritos hasta determinada cantidad de personas.
Totalmente.
Topeando totalmente. El mono, tal cual.
De esa manera, yo te apuesto, les apuesto ahora, que se disminuiría drásticamente el trabajo en negro, o sea, porque obviamente la persona diría, che, si yo los tengo en negro y tengo el corazón en la boca siempre porque no sé cuándo me clavan un juicio laboral, bueno, los voy a tener con esta figura de monotributo contractual. Todos ganamos, la sociedad gana, porque ninguna sociedad va a crecer con una alta economía en negro. Nosotros hoy estamos enfermos como sociedad porque el argentino tiene una alta economía en negro. Entonces decimos, bueno, la solución sería en parte esta. Después la otra pata que nosotros tenemos con la reforma integral es de que haya un mínimo no imponible. Hoy vemos de que estamos todos los años, todos los semestres, ustedes siempre nos hacen entrevistas diciendo hemos logrado que se aumenten los topes de facturación, pero siempre vamos como corriendo detrás y vamos tapando con parches y cada vez la frazada nos va quedando más corta, ¿sí? Entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos solucionar esto? Y vamos a ver quiénes brindan soluciones. Y nosotros, por ejemplo, siempre es muy anecdótico que hay un economista que es Damián Dipache, que él dice, hay que tomar la tabla de 1998, dolarizarla y traer todo, y de esa manera se soluciona el problema. Y nosotros le decimos, Damián, por favor, no nos defiendas porque nos estás matando.
Nos estás hundiendo, claro.
Claro, ¿por qué? Porque si hacemos eso, la cuota también se dolarizaría y un monotributista categoría A pasaría a pagar más de 150.000 pesos por mes. Claro, o sea, es una locura. Entonces decimos, bueno, nosotros pensamos de qué manera solucionarlo. Y dijimos, bueno, con un mínimo no imponible, categoría A, B, C y D hoy, que son personas que tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza e incluso de indigencia, que no paguen el monotributo. A partir de ahí, ya tenés ingresos que están superiores a la línea de pobreza. A partir de ahí, que paguen monotributo. Es decir, el que está en la categoría E pasaría a ser categoría A. El F, B. De esa manera se amplían los topes de facturación. No matamos a nadie, ¿sí?, en el camino con una cuota exorbitante. Bien. Y de esa manera, una vez que ya se blanquea esto, decimos, bueno, a partir de ahora sí, cada 3 meses o cada 6 meses se va a actualizar cuota y tope conforme a la inflación. Y ya está, se terminó, se solucionó el tema de raíz. Entonces, bueno, este es otro de los puntos que tenemos con la reforma integral. Y así puedo hablarles todo el día, totalmente. Pero bueno, son como los puntos más importantes.
Está bien. Noelia, queríamos tener una idea más clara acerca de qué estabas haciendo, de qué estaban haciendo y de qué manera también están haciendo los planteos correspondientes a los candidatos a presidentes a instancias, insistimos, de la incidencia que tienen los monotributistas en la economía de la Argentina. Te agradecemos como siempre la disponibilidad, la claridad y el tiempo que nos dispensás. Muchísimas gracias.
Un beso muy grande para todos.
Un beso, gracias. Dialogamos con Noelia Villafañe, titular de la Asociación de Monotributistas de la República Argentina.